Segura 14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los centros de salud del sur de Madrid desabastecidos de pediatras. Se lo contamos hoy en la SER. Las vacaciones no se están cubriendo y los pediatras de guardia están saturados.
Tienes dos problemas. Pediatras, donde hay pediatra único, es que el pediatra se va. Con lo cual es que no hay nadie que pueda hacer su trabajo. Queda cubierto por los médicos de familia que ven al niño de momento, lo resuelven o no, y si no lo resuelven, deciden la derivación hacia otro pediatra de un centro de salud al lado donde haya o hacia el hospital de referencia.
Es Gabriel del Pozo del sindicato médico AMITS. Los médicos de familia dicen que no dan abasto, no se atreven a diagnosticar a los menores, sobre todo a lactantes, por eso las consultas ordinarias acaban en urgencias.
Yo soy de las que me negan rotundo, yo no atenderé nunca a niños, excepto una urgencia vital, como es lógico, ¿no? Y si tengo que hacer una valoración a un lactante, pues le explicaré a los padres que yo no soy pediatra y que ante la duda, pues le derivaré a un centro de urgencias. Eso es así.
La Consejería de Sanidad admite el problema, pero responsabiliza a los pediatras que no quieren cubrir, dice, esas vacantes porque están pendientes de una oferta pública de empleo.
Hora 14.
En este informativo nos vamos a ir hasta Etiopía. Es un día clave para las dos parejas madrileñas de Parla y Fuenlabrada que llevan 5 meses intentando traer a España a los 2 niños que han adoptado en aquel país.
O sea, que tu propio país no te apoye para que tú puedas sacar a tu hijo para llevártelo a casa, cuando la única opción es dejarle en un orfanato, pues hombre, aquí será coyuntural, pero en España no lo es. Entonces, es muy triste que nadie nos esté allí apoyando cuando conocen la situación.
Se sienten solos, sin apoyo del gobierno español, al que acusan de pasar olímpicamente de sus problemas con esta adopción. Esta tarde, la justicia etíope decide si los niños vuelven al orfanato. Seguimos pendientes de la sexta planta del Hospital Carlos III. Allí han pasado su primera noche ingresados Miguel Pajares y Julián Aboy. Lo último que sabemos es que el religioso permanece estable. La monja evoluciona de forma favorable después de dar negativo en el test de ébola. Los sindicatos de La Paz han pedido reunirse con la dirección del centro por la falta de información, dicen en este caso, y al gobierno autonómico solo le preocupa la salud de los dos misioneros. Jesús Fermosel es el consejero de Asuntos Sociales.
A mí mi preocupación es la recuperación del padre Miguel y su curación, que es lo más importante para que puedas ir trabajando probablemente otra vez con la gente que ha padecido ébola en esos países africanos.
Es viernes 8 de agosto, es el nuevo capítulo en la caída del imperio de Arturo Fernández. Titulares.
Las deudas se acumulan en el entramado empresarial de Arturo Fernández. Las acciones que el presidente de CEIM tiene en el Colegio Peñalar de Torrelodones salen hoy a subasta pública. Además, Fernández deja más de 1 millón de euros en inversiones pendientes.
Detenidas 9 personas por formar parte de una banda de ladrones de cobre. 6 de los arrestados son de nacionalidad rumana. Eran especialistas en dar golpes a empresas públicas de las que presuntamente habrían sustraído más de 1 tonelada de ese metal. 3 españoles compraban el cobre para fundirlo en la Cañada Real.
Heridos de gravedad, 2 trabajadores en 2 accidentes laborales. Uno de ellos, de 52 años, ha sido aplastado por un camión en Tres Cantos mientras cambiaba una rueda. El otro suceso, en la Casa de la Moneda, ha ocurrido cuando un hombre se ha precipitado desde una altura de 3 metros.
Detenidos 2 hermanos acusados de matar a una octogenaria en el distrito de Retiro. La policía les detuvo en Getafe mientras intentaban asaltar a otra mujer que iba con muletas. Se les imputan al menos 5 robos con violencia e intimidación.
Y en los deportes, James, el futbolista del Madrid, ha recibido esta mañana la bota de oro del Mundial. Por su parte, Coque, el jugador colchonero, ha asegurado que el objetivo de su equipo es superar lo conseguido el año pasado.
Vamos ya con el tráfico. ¿Qué tal se circula hasta ahora en las calles de la capital? Pantallas, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se sigue circulando muy bien, aunque sí se nota ya que es viernes en que aumenta el nivel circulatorio en las vías de salida, pero lo hace hasta el momento de forma tímida. Hay una circulación más intensa en las conexiones con la carretera de La Coruña, tanto por Princesa como ya allí en la avenida del Arco de la Victoria, y el paseo de Santa María de la Cabeza también se va intensificando en sentido carretera de Toledo. Pero en conjunto las cosas están muy bien, incluyendo la M30.
¿Y qué tal las carreteras de la comunidad? DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora en Madrid se circula muy bien, no hay inconvenientes, no hay incidencias que tengamos que destacar y hablamos, por tanto, de tranquilidad. Sí que les vamos a pedir cuidado en la M50 porque se producía una avería a la altura del kilómetro 83 y hay que circular con cuidado por la zona en esa M50 en sentido A6. No hay, insistimos, de momento, retenciones de importancia en Madrid.
Sin cambios en el tiempo, los termómetros van a rondar hoy los 35 grados. De cara al fin de semana esperamos que bajen un poco las temperaturas. Un saludo de Laura Gutiérrez en nombre de todo el equipo. 2:11 de la tarde es noticia que ha podido conocer la cadena SER en Madrid. Los centros de salud del sur de la región están desabastecidos de pediatras. La Consejería de Sanidad no está cubriendo los puestos de los pediatras que se han ido de vacaciones y con las consultas saturadas la pelota cae directamente en el tejado de los médicos de familia. Médicos que ya aseguran atienden una media de 3 pacientes cada 6 minutos y que no pueden asumir la atención a estos menores. Así que las consultas ordinarias, como una revisión de un bebé de 6 meses, acaban en urgencias. ¿Qué está pasando? Laura Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Una situación especialmente complicada es la que atraviesan algunos centros de salud de Carabanchel y Arganzuela. En algunos de ellos hay un solo pediatra para atender a todos los niños de la zona y solo lo hace en horario de mañana o de tarde. El resto del tiempo, el resto de consultas, también las de bebés, recaen sobre los médicos de familia. Algunos de estos facultativos, como Maribel Ramos, del Centro de Salud Imperial, se han negado en rotundo a cubrir las vacaciones de sus compañeros y aseguran que ante el riesgo de dar un mal diagnóstico, derivan directamente a urgencias.
Yo soy de las que me negan rotundo, yo no atenderé nunca a niños, excepto una urgencia vital, como es lógico, ¿no? Menores de 7 años, eso lo tengo muy claro, y si tengo que hacer una valoración a un lactante, pues le explicaré a los padres que yo no soy pediatra y que ante la duda, pues le derivaré a un centro de urgencias. Eso es así.
Frente a esta sobrecarga de los médicos de familia, la otra cara, la de los pediatras, denuncian una reducción del presupuesto destinado a cubrir las bajas y vacaciones y hacen especial hincapié en la fortísima presión asistencial que sufren quienes se quedan haciendo guardia durante el verano.
Muchos compañeros que tienen cupos muy amplios, con muchos niños, tienen unas demandas cero. Entonces, hay mucha dificultad para encontrar pediatras que quieran trabajar en atención primaria, pues esto a la hora de suplencias es difícil, con lo cual hay que repartir las consultas entre compañeros. Como los pediatras, en muchos centros de salud, hay dos por turno, se va un compañero y te quedas con la población entera para ti sola.
Los pediatras piden que se aumenten las plantillas en atención primaria porque al menos de este modo se evitaría saturar las urgencias de los hospitales por casos que no tienen un diagnóstico grave.
Bueno, pues esto es lo que sabemos y a partir de aquí, Laura, ¿qué dicen en la Consejería de Sanidad y qué dicen los profesionales?
Desde la comunidad admiten que la situación ha empeorado este verano, pero achacan esa carencia de pediatras a los propios profesionales. Dicen que no hay quien se presente para cubrir las suplencias en los centros de salud porque los pediatras se están preparando las oposiciones para una nueva oferta pública de empleo de este otoño. Eso sí, afirman que la asistencia de los niños está garantizada, algo que las asociaciones de profesionales ponen en cuarentena. Aseguran que las jubilaciones forzosas y los recortes se traducen directamente en un deterioro en la calidad de la atención a los niños. Gabriel del Pozo, portavoz de AMITS.
Zona de Carabanchel, a la zona centro, hubo una reducción de casi un 70% del dinero que se daba para sustituciones. Donde hay pediatra único es que el pediatra se va, con lo cual es que no hay nadie que pueda hacer su trabajo. Queda cubierto por los médicos de familia, que ven al niño de momento, lo resuelven o no, y si no lo resuelven, deciden la derivación hacia otro pediatra o hacia el hospital de referencia.
La cruda realidad, Laura, es que las plazas de pediatría en centros de salud no son atractivas para muchos profesionales porque la cantidad de trabajo es desbordante.
Gracias, Laura. Vamos ya con lo último que sabemos del religioso Miguel Pajares y de la monja Juliana Bay. Han pasado su primera noche en el hospital Carlos III. El misionero sigue estable. La religiosa, una vez que se ha descartado el contagio, sabemos que evoluciona de forma favorable. Hugo Domínguez, cuéntanos.
Sí, 28 horas después de su ingreso en el hospital Carlos III, lo único que sabemos hasta ahora del estado de salud de Miguel Pajares es lo que se dio a conocer ayer, ya que el paciente ha pedido expresamente que no se divulguen más datos. Por ello, los profesionales que le están atendiendo se remiten al parte médico ofrecido nada más llegar al hospital. Su estado clínico es estable, está consciente, su tensión es normal, no necesita ayuda de máquinas para respirar y, lo más importante, no sufre hemorragias, lo que, según los sanitarios, indica que tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Por tanto, seguirá ingresado más días con un tratamiento de soporte. Caso distinto es el de la religiosa Juliana Boy. Anoche se confirmó que no está contagiada por ébola, aunque en 4 días se van a repetir las pruebas, una medida que se toma porque la Organización Mundial de la Salud obliga a que antes de dar el alta a un paciente tiene que haber 2 test negativos con 48 horas de diferencia. El parte también asegura que sigue monitorizada, sin nuevos síntomas, no tiene fiebre y está bien hidratada. El próximo comunicado se ofrecerá en una semana. Ambos continúan ingresados y aislados en el hospital con fuertes medidas de seguridad. En en habitaciones con presión negativa para que no se pueda contaminar el aire y con relevos cada 2 horas de los médicos que utilizan monos de trabajo parecidos a los de los astronautas que luego se queman. Sobre la posibilidad de que el Hospital Carlos III recobre la normalidad, fuentes del centro aseguran que todavía no se ha fijado una fecha exacta para ello. Y por último, Laura, por su parte, el sindicato CESIF acaba de solicitar una reunión con la dirección del centro porque dicen apenas tienen información sobre el ingreso del sacerdote.
Gracias, Hugo. Son las 2:16. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Un varón de 52 años ha sufrido un accidente laboral en la avenida de la Industria en Tres Cantos tras ser aplastado por un camión mientras cambiaba una rueda. El hombre ha sido trasladado en estado muy grave al hospital 12 de octubre con un traumatismo torácico severo. A primera hora de la mañana de este viernes, este trabajador estaba cambiando la rueda de su camión en el número 22 de la avenida de la Industria y ha quedado atrapado bajo el vehículo. Bomberos de la Comunidad de Madrid y Suma 112 le han atendido rápidamente. Al llegar al lugar de los hechos, el varón de 52 años había sido aplastado por el camión y rescatado por sus propios compañeros de trabajo. Los sanitarios comprobaron las dificultades sanitarias de la víctima y le intubaron con pronóstico muy grave y un traumatismo torácico severo por aplastamiento. Fue trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre. Hemos hablado con Javier Chivite de Emergencias 112.
Al parecer, un operario había sufrido un aplastamiento por un camión del que estaba cambiando un neumático. Inmediatamente hasta el lugar acudieron bomberos de la Comunidad de Madrid porque en principio entró la llamada como que el trabajador se encontraba atrapado, pero finalmente no fue así. Y también sanitarios del Suma. Cuando los sanitarios llegaron hasta el lugar, comprobaron que el herido, un varón de 52 años, presentaba un traumatismo torácico severo. Fue intubado por los facultativos del SUMA y trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre, donde fue ingresado en estado muy grave.
Pues en estado muy grave, ese trabajador, accidente laboral en la zona norte de Madrid. Vamos a las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer la situación de las carreteras en el norte de Madrid. ¿Alguna incidencia? Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras de la zona norte de Madrid. Afortunadamente, el tráfico es fluido y es cómodo. No hay incidencias, no hay inconvenientes. Y en la zona norte de Madrid hablamos, por tanto, de tranquilidad.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El Ministerio de Fomento ha autorizado la apertura del ramal de acceso directo desde Alcobendas por la avenida de Barajas a la 1 dirección Madrid, evitando una glorieta que registraba una importante saturación de vehículos en hora punta. La obra no ha supuesto coste para las arcas municipales. Tras esa perspectiva autorización del Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Alcobendas ha procedido a abrir ese ramal de acceso directo desde la avenida de Barajas hasta la 1 dirección Madrid. Un carril de 400 metros de longitud que une la vía de servicio de esta importante salida de Alcobendas con la autovía, evitando la rotonda cercana. De esta forma se resuelven los problemas de tráfico que se registraban en esta avenida de Barajas en hora punta, se agiliza el tráfico en la propia glorieta y se mejoran las condiciones de circulación y de seguridad. En Hoy por Hoy Madrid Norte ha estado el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa.
Esto, a quien más va a beneficiar realmente va a ser a todas las personas que acuden a trabajar todos los días en número muy elevado a Alcobendas. Y está en la línea de hacer que Alcobendas siga siendo una ciudad atractiva para que vengan las empresas a instalarse en ella. Todo lo que sea el poder facilitar el acceso o salida, en este caso, a los centros de trabajo, va en beneficio del trabajador, evidentemente, y hace a la ciudad más amigable, más fácil.
El carril derecho de la vía de servicio en la avenida de Barajas se convierte en ramal de acceso directo a la 1, sentido Madrid, mientras que el izquierdo nos llevará hasta la glorieta y facilitará los itinerarios de los vecinos de la urbanización Fuente Hito y los trabajadores y clientes del parque empresarial Omega. La obra ha sido ejecutada por la constructora SACIR por un coste de 448.000 euros que no abonará el ayuntamiento, puesto que la obra era una de las mejoras ofrecidas por esta empresa, ganadora de la licitación de las obras de acondicionamiento de los márgenes del cercano Arroyo de la Vega. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha afirmado precisamente en Hoy por Hoy Madrid Norte que las obras de la nueva Universidad Popular de Alcobendas están en su recta final. Recordarán que estas obras de la Universidad Popular Miguel Delibes han sido un quebradero de cabeza para el equipo de gobierno. La edificación comenzaba en abril de 2011 con un plazo de ejecución de 16 meses, pero los problemas económicos de la adjudicataria inicial obligó al gobierno a resolver el contrato y adjudicárselo a una segunda formada por Peiber Hispánica y Fosidro. Aunque este cambio no supuso un incremento en el presupuesto previsto ni una merma en la calidad del proyecto, tampoco se cumplió el compromiso compromiso de entrega de las obras, que deberían de estar finalizadas en diciembre del año pasado. En febrero de este año, Payber Hispánica entró en concurso de acreedores voluntario y un administrador concursal está tutelando la ejecución de las obras desde entonces. 6 meses después del último plazo previsto, los alcobendenses siguen sin disfrutar de esta instalación. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha firmado en Hoy por Hoy Madrid Norte que estas obras de la nueva Universidad Popular han recuperado el ritmo y serán pronto una realidad. El regidor ha apuntado que los trabajos que se van a afrontar ahora son de acabado de interiores en las instalaciones y habla de la recta final de la obra.
La UPA ya está avanzando otra vez al ritmo que debería haber tenido en los meses pasados. Yo estoy convencido que al final el edificio va a quedar tan bien que se nos van a olvidar todos los sinsabores que por los que hemos pasado, con la suspensión de pagos o el concurso de acreedores de la empresa, que nos ha retrasado tantísimo la puesta en marcha de la UPA.
En San Sebastián de los Reyes, el ayuntamiento está desarrollando durante este periodo estival 35 actuaciones repartidas en los centros educativos públicos del municipio. El área de mantenimiento de la Concejalía de Urbanismo desarrolla un año más por estas fechas las habituales actuaciones en los centros públicos educativos. El presupuesto en esta ocasión es de 240.000 euros. De las 35 actuaciones previstas, cabe destacar las reformas de los patios de los centros, la sustitución de ventanas, persianas, inodoros o lavabos. También se están mejorando los colectores de los aparcamientos, el saneamiento de muros, la instalación de vallado en patios o la adaptación de la vivienda del conserje en los colegios Silvio Abad y Tierno Galván para incorporarlas como parte de las instalaciones del centro. Hemos hablado con Mar Escudero, es la concejal de Educación.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, este año, durante su periodo estival, entre los meses de julio y ahora en agosto, realiza obras de mantenimiento, conservación y en algunos casos también alguna obra nueva en los colegios de San Sebastián de los Reyes, cuyo presupuesto este año asciende a más de 240.000 euros.
Por un importe de 30.000 euros, este año también se están revisando los depósitos de gasóleo de 8 centros educativos. El objetivo es garantizar una mayor seguridad y eficiencia en la calefacción. Para el Partido Popular de Alcobendas, el rechazo del portavoz socialista Rafael Sánchez Acera a la fórmula de que sea el candidato más votado el que gobierne son propias de alguien que es conocedor de no tener ninguna posibilidad de ser la lista más votada en los próximos comicios municipales. Mediante un comunicado, el Partido Popular de Alcobendas ha ratificado su apoyo a esa fórmula electoral en la que el candidato más votado sea el alcalde del municipio. Para los populares, este sistema electoral respeta la decisión de los vecinos. Reprocha a los socialistas que sean capaces de hacer tripartitos para desbancar a la lista más votada y afirman que estos gobiernos terminan la legislatura con un rechazo de los vecinos en las urnas. En cuanto a las declaraciones del secretario general del Partido Socialista, Rafael Sánchez Acera, que les ofrecíamos en Hora 14 en el día de ayer, el PP afirma que son propias de alguien que sabe que no tiene ninguna posibilidad de ser la lista más votada. Martín ha recordado que la gestión del gobierno municipal tiene una amplia aprobación por parte de los vecinos y la oposición sabe que sus escasas opciones de gobernar pasan por la unión de todos los partidos que logren representación. El PP insiste en que los partidos de la oposición no tienen ni propuestas ni un proyecto sólido para la ciudad y les acusa de tener como único objetivo tener un sillón en el gobierno, sea como sea. Y Cierre Independiente recuerda su opinión tras conocerse el último informe de Naciones Unidas sobre desapariciones forzosas, en la que exige al gobierno estatal actuaciones inmediatas para dar respuesta a las víctimas de los crímenes cometidos por el franquismo. Izquierda Independiente reconoce el trabajo de la Plataforma para la Comisión de la Verdad, que integra a más de 100 asociaciones familiares de víctimas del franquismo y de la memoria histórica. Su lucha ha conseguido que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU emitiera un informe imparcial, dicen que exige medidas inmediatas al Gobierno de España para que una de sus prioridades sea la búsqueda de la verdad. En concreto, se apunta a trabajar para conocer la suerte y paradero de las personas desaparecidas, asumiendo su responsabilidad y elaborando una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas. Tras este informe, Izquierda Independiente, San Sebastián de los Reyes, ha exigido de nuevo el traslado efectivo e inmediato de estas recomendaciones. Ya presentó el pasado mes de abril en el Pleno Municipal una moción en este sentido que fue rechazada por el Partido Popular. Hemos hablado con Miguel Ángel Fernández, es concejal de Izquierda Independiente en San Sebastián de los Reyes.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas viene a darnos la razón no a nosotros, sino a la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que aglutina 100 asociaciones, más de 100 asociaciones de familiares de víctimas del franquismo y de la memoria histórica, que nosotros modestamente apoyamos desde el Pleno Municipal en el mes de abril con la moción en la que instábamos al Gobierno Municipal para que instara a su vez al Gobierno de la Nación a que se pusieran manos a la obra para reparar los daños y reparar a aquellos perjuicios que las víctimas del franquismo tuvieron durante la dictadura franquista y durante la Guerra Civil.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
¿Otro verano pasando calor? Vuelven las ofertas de aire acondicionado de Climasat. Aire acondicionado primeras marcas desde 27 euros al mes. Instalación básica e IVA incluidos. Más ofertas en climasatservicios.com. Teléfono 91-658-6600 o visítenos en Avenida de Madrid 13, Alcobendas. Climasat Servicios Integrales. Elegirnos es cuestión de calidad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Casa de la Juventud de Tres Cantos dispone de un servicio de programas voluntarios europeos, desde el que se envían jóvenes voluntarios tricantinos a otros países por un periodo de hasta un año. Esos jóvenes tricantinos inician una actividad que va desde la cultura, el deporte, juventud, provisiones sociales, medio ambiente, protección civil o cooperación al desarrollo. La iniciativa fomenta la solidaridad, beneficia a las comunidades locales y permite además a los voluntariados aprender nuevas habilidades e idiomas y descubrir otras culturas. Las estancias pueden durar hasta un año, no son remuneradas, no tienen ánimo de lucro y es a tiempo completo. Hemos hablado con Fátima Mera, es la concejal de Juventud en Tres Cantos.
El voluntariado europeo es una de las actividades más activas en la Casa de la Juventud. No solamente acogemos voluntarios europeos que vienen durante una serie de meses a hacer algún proyecto aquí en Tres Cantos, sino que también mandamos a diferentes instituciones europeas o casas de la juventud de otros municipios, pero de la Unión Europea, mandamos jóvenes que están dispuestos a hacer ese voluntariado europeo y que puedan ayudarles a mejorar, a crecer como persona y sobre todo hacer algo por los demás.
El ayuntamiento no solo envía voluntarios a otros países, también los recibe. El año pasado una voluntaria lituana estuvo trabajando en la Casa de la Juventud. Este año una joven sueca ha colaborado durante 6 meses en el Centro de Información Juvenil. Este fin de semana Venture Rock se celebra por segundo año consecutivo, reuniendo a los grupos de rock más prometedores de la Sierra Norte de Madrid. El Ayuntamiento de Venturada, que pretende convertir al municipio en un referente de creación de música rock de la Sierra Norte, desarrolla mañana la segunda edición de Venture Rock, el festival de rock de grupos de la Sierra Norte. Contará en esta ocasión con la participación de 7 formaciones musicales que serán valoradas por un jurado profesional que otorgará un primer premio de 500 euros. La iniciativa quiere dar mayor potencia de conocimiento a los grupos del municipio. 2 de ellos participan en esta edición y en general a todas las formaciones de la Sierra Norte. Además, se ofrece una actividad de ocio de calidad desde una aportación cultural joven comprometida y divertida. El Venture Rock se desarrolla en el campo deportivo situado dentro de las instalaciones de la piscina municipal de Venturada este sábado a partir de las 9 de la noche con entrada gratuita. Y también vamos a poder disfrutar de la Orquesta Ibérica Ensemble, que está integrada por una formación variable que tiene como base el quinteto de cuerda más el piano, que constituyen los solistas o primeros atriles de dicha orquesta. Para tangos, milongas y habaneras, que es el espectáculo de este fin de semana, se añaden la flauta travesera y el clarinete. La orquesta trabaja desde su creación bajo la dirección artística del violinista leonés Miguel Fernández Llamazares, profesor del Conservatorio de León, titulado superior de violín y música de cámara y titulado profesional de viola. Fernández Llamazares es miembro del dúo Ad Limitum de la locura del barroco y fundador y director artístico de la Orquesta de Cámara Ibérica. Además, desde 2003 dirige el Festival de Música Española de León. El programa contará con la música de una decena de autores: Albéniz, Halfter, Stravinsky, Bizet, Ravel o Piazzolla. El concierto se desarrolla en el Auditorio Cervantes de Hoyo de Manzanares este sábado a partir de las 10 de la noche con entrada gratuita hasta completar aforo, y forma parte del Festival de Clásicos de Verano de la Comunidad de Madrid. Y desde esta comunidad nos dicen que este tangos, milongas y habaneras es un viaje de ida y vuelta entre Europa y América a través de las melodías y ritmos llenos de nostalgia. Y también tenemos que recomendarles las diferentes actividades que se desarrollan en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en concreto en el de Valle de Fuenfría. Ha programado numerosas actividades para este mes de agosto, desde sendas por el parque o excursiones a los pueblos de la sierra hasta talleres sobre fauna o ecología. Este sábado 9 de agosto parte desde el Centro de Visitantes del Valle de la Fuenfría en Cercedilla una actividad de ocio en familia, sendas por la zona periférica del Parque Nacional. A partir de las 10 y media se realizará una dinámica charla en la que las familias conocerán la importancia, los beneficios y la vida del agua en la naturaleza. Después disfrutarán de un paseo por los arroyos del Valle de la Fuenfría en el Parque Nacional. El domingo 10 de agosto se desarrollará a partir de las 11 y media un taller sobre las plantas que han servido para curar, para mejorar la salud o para la belleza. En el taller se elaborarán champús natural, tónicos o bálsamos de labios o sales de baño. Ya el 15 de agosto la actividad estará dedicada a los más pequeños de la casa con un taller cuentacuentos en el que a través de un juego aprenderán y descubrirán cómo mantener el entorno y el mundo más limpio. Tienen toda nuestra agenda en nuestro digital en sermadridnorte.com con el resto de la información de esta jornada de viernes 8 de agosto. Ahora les dejamos aquí en tiempo de Hora 14. Hasta luego.